Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Pues aquí estamos en la Bolsa de Madrid repensando nuestras estrategias cuando se sobrepondera o hemos sobreponderado la inteligencia artificial, mientras la IA repiensa, recapacita acerca de las inversiones en IA. Es un placer saludar en este consultorio de fondos que ahora arranca en Capital Radio a Mar Barrero, Arquia Banca. Mar, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este consultorio de fondos en el que ustedes pueden participar, preguntar por sus fondos, por sus ETF, por su estrategia de mercado, por rotación, por exposición. ¿Quieren preguntarle a Mar de Arquia Banca? 912833333. Pueden llamar a ese número de teléfono, pueden enviarnos una nota de voz, audio de WhatsApp al 687-050600, escribir un email a oyentes@capitalradio.es o trasladarnos su consulta sobre fondos de inversión, sobre mercado y estrategia a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio. Mar, repuestos del susto de la inteligencia artificial de ayer, mucho nervio. ¿Qué hace quien tiene productos que sobreponderan la inteligencia artificial, no tanto por el episodio de ayer, sino porque realmente se vaya a repensar todo y bueno, pues a lo largo de este año vivamos más episodios de volatilidad?
Pues la verdad es que nuestra recomendación, desde luego, no es sobreponderar ningún fondo ni ninguna compañía que esté ligado a todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, inteligencia artificial, ciberseguridad. ¿Nos gusta el sector? Sí. ¿Pensamos que sigue habiendo potencial de revalorización a corto, medio y largo plazo? También. Pero también pensamos, ¿no?, que las valoraciones han subido mucho en estos dos últimos años, que están muy ajustadas, que las compañías tienen que convencernos, ¿no?, con sus resultados, que cada vez va a haber más competidores y que Nvidia se tiene que acostumbrar, ¿no?, y el resto de empresas que hasta ahora pues han vivido muy bien y que se han aprovechado mucho, ¿no?, de que no había otras compañías que las pudieran hacer sombra, y por tanto las revalorizaciones ya no van a ser tan espectaculares, poquito a poco, ¿no?, todo el tema del desarrollo de la inteligencia artificial, su aplicación a otros sectores, pues va a ir consolidándose y nos tendremos que acostumbrar pues a tener unas rentabilidades muy similares pues a otros valores más commodities, ¿no?, que ya están en el mercado desde hace mucho tiempo y que por tanto sus crecimientos y sus revalorizaciones no son tan elevadas. Pero, como digo, seguimos siendo positivos con todas las temáticas, pero sí es verdad que dentro de una cartera diversificada, aunque seas un perfil muy muy agresivo, no deberían tener un peso muy elevado.
Claro, lo que sucedía con el fenómeno de la China DeepSeek es que se cuestionaba todo. Se cuestionaban a las promotoras por la construcción de data centers, a energéticas como Constellation Energy por la energía nuclear de la que tanto venimos hablando en los seis últimos meses, ¿no? Bueno, pues todo se va a repensar y tocando de manera colateral a muchos sectores y menos claro a los productos que están referenciados al mercado europeo y sobre todo al español, porque aquí no hay tanta inteligencia artificial.
Así es verdad que los desarrollos, ¿no?, en investigación en Europa, en la zona euro y en España, pues no estamos tan avanzados y chupamos, ¿no?, de esas tecnologías y de esos desarrollos que se están produciendo pues en otros países, en otras regiones. Y lo mismo ha hecho la compañía china, ¿no? Por lo que he leído, esta empresa se ha aprovechado de los desarrollos que ha venido haciendo pues OpenAI o Nvidia o el resto de compañías americanas que llevan pues varios años ya trabajando sobre ello. Como digo, no va a ser la única, irán saliendo otras y eso es lo que hace que, bueno, pues te ajustes, ¿no?, y que el resto de sectores que están interconexionados con el desarrollo de esta tecnología pues también se vean afectados, porque has hecho unas inversiones muy importantes y lo hemos ido viendo, y Nvidia ha hecho inversiones muy importantes, y es un poco, ¿no?, lo que se ponía sobre el papel el año pasado cuando presentaba resultados Nvidia, ¿no? Se ha hecho unas inversiones muy importantes y todavía los retornos pues no se han recibido y no sabe si esos retornos van a justificar todas esas inversiones. Con la aparición de esta compañía china pues aún se ponen más en duda, ¿no? Con lo cual es verdad que Nvidia pues tendrá que ir ajustando sus valoraciones. La recomendación es que quien lo tenga, que desde luego no se deje llevar por el pánico, con calma, seguramente que
claro,
muchos
es que cuando hablamos de dinero, ¿no?, la calma,
claro,
la calma para los demás, con mi dinero cuesta,
el problema,
¿no?,
es de los que han entrado últimos, que a esos les va a costar más obtener buenas rentabilidades. Los que llevan tiempo y que tienen buenas plusvalías, recomendación ir deshaciendo poco a poco, ir consolidando esa plusvalía y desde luego pues diversificar, ¿no? Con otras empresas, otros sectores, que es lo que siempre recomendamos. Tiene que haber una cartera diversificada y desde luego no dejarse llevar por la avaricia, que muchas veces pues es el pecado que tenemos todos, ¿no? Que buscamos rentabilidades del 10 y luego del 15 y ya, luego del 20.
Nos malacostumbramos,
pues, ¿no? Sí, exacto. Pues si buscábamos un 10, deshagamos cuando hemos alcanzado el 10, consolidemos y, oye, ya volvemos otra vez a entrar en el mercado.
Este es el consultorio de fondos. Pueden preguntar por su cartera a Mar Barrero. Les recuerdo, nota de voz, audio de WhatsApp 687-050600. Nos mandan un audio con su consulta. Teléfono 912833333. También a través del correo electrónico oyentes@capitalradio.es. Consulta, vamos a ver, Marta, horizonte de inversión es a medio plazo. Me gustaría que analizaran el fondo DCNA, DCNA Alpha Bond, para diversificar mi cartera de renta fija, en la que tengo, entre otros, MS Corporate Bond, BlackRock Short Duration y un monetario. Consulta a través del correo electrónico, Mar.
Pues DNC Alpha Bond me parece un buen fondo justo para eso, para diversificar la cartera. Es verdad que la estrategia es un fondo de renta fija, pero los gestores son muy activos, aplican algunas estrategias, ¿no?, de gestión alternativa, pueden ponerse largos, cortos, cubrir duraciones cuando así lo consideran, y lo hemos visto, ¿no?, como cuando las tires de mercado repuntan, es decir, los tipos de interés que ofrece la deuda en los mercados secundarios empiezan a subir, este producto lo hace muy bien. En esos momentos de mayor volatilidad en los mercados de renta fija, pues hemos visto cómo DNCA responde, ¿no?, y con esas coberturas que tiene sobre tipos, sobre los arbitrajes que hace, sobre los distintos emisores, le da ese punto de rentabilidad. Cuando hay un mercado un poco con tires a la baja, y este mercado de tires a la baja quizá es más continuado, vemos como el fondo de DNCA quizás se quede por detrás. Pero bueno, nos ayuda un poco a esa diversificación y a protegernos cuando los mercados de renta fija tienen mucha volatilidad. Por eso puede ser un buen complemento de los otros fondos que tienen cartera, que son direccionales, que invierten en emisiones de renta fija y que cuando este mercado sube pues lo van a hacer bien, cuando el mercado baja pues van a sufrir correcciones. Como digo, el de DNCA complementa eso porque no tiene, su evolución no tiene nada que ver con el mercado, puede estar totalmente descorrelacionado.
Uh-huh. La pregunta de Joaquín desde Cádiz: ¿bonos catástrofe tienen un riesgo similar al high yield, Mar?
Bueno, en principio no debería. Quizá es un tipo de bonos, y como ellos, ¿no?, y los gestores que tienen este tipo de productos en cartera, totalmente descorrelacionado con el resto de activos de renta fija. Estos bonos se ven afectados de forma muy negativa cuando hay eventos o catástrofes significativas, ¿no? Pues inundaciones, fuertes huracanes, fuertes temporales que afectan a las infraestructuras, a todas aquellas, todo lo que tiene que ver, ¿no?, con los seguros de esto, de frente a catástrofes, incendios, como ahora hemos visto en Estados Unidos, pues que todos esos temas son los que afectan a estos bonos, no si suben o bajan los tipos. No es un activo, es un activo de renta fija, pero que no está nada relacionado con los mercados de deuda. Y por lo tanto no tiene nada que ver con el high yield y tampoco tiene que ver nada con el investment grade. Simplemente, bueno, pues es unas titulizaciones que se hacen de esos seguros que las empresas, las compañías, las familias pues firman para sus bienes, ¿no? Y dependen, sobre todo, o se ven muy afectados cuando hay catástrofes y o ya sean accidentes aéreos o que afecten, ¿no?, y que las compañías aseguradoras
tengan que
pagar,
desembolsar.
Exacto, ahí es cuando estos fondos pues sufren y pueden corregir. En el resto de situaciones pues nos van a ir dando una rentabilidad, un cupón, dependiendo de, bueno, pues los emisores y las titulizaciones que formen la cartera.
Venga, estupendo. Nota de voz, audio de WhatsApp para Mar Barrero, Arquia Banca. Si quieren preguntar, 687-050600. Félix, vamos con la consulta.
Hola, buenos días. José Manuel de Madrid. Me gustaría que me dijera el analista, a ver qué le parece el fondo, es para mi madre, el fondo de BBVA, bonos corporativos, que no le veo despegar tampoco, y cuál es de inversión moderada. Nada más, muchas gracias por el programa y un saludo, señor.
Venga, pues a ver, este fondo de BBVA para su madre.
En principio los dos, ¿no? BBVA, bonos corporativos, y Quality Inversión Moderada, bueno, pues son para inversores y ahorradores conservadores. Es verdad que el BBVA, bonos corporativos, pues tiene cierta duración y eso ha podido hacer recortar, ¿no?, el rendimiento que nos ofrece o que puede conseguir este fondo. En un entorno que esperamos que se vaya tranquilizando los mercados de deuda, que tengamos semanas y meses en los que las tires bajen, y aparte pues veremos, ¿no?, a ver los mensajes que nos manda la FED y el BCE esta semana, pero pensamos que en general los tipos sí tienen que bajar, sobre todo en Europa, y eso beneficiará a fondos como el de BBVA, el bonos corporativos. Y el Quality Inversión Moderada, todos los fondos Quality, todos estos productos de BBVA que invierten a través de otros fondos de inversión, a través de ETFs, pensamos que la parte de renta fija les debe de sumar y les debe de proteger, y la parte que tienen invertida en renta variable, pues en este caso es muy poquito, con lo cual, aunque se pueda ver afectado, ¿no?, por estas fluctuaciones, pensamos que también el rendimiento que se puede esperar, y al año pasado en general de estos fondos fue bastante positivo, ¿no?, en torno entre el 5-8%, pues puedes este año también conseguir rentabilidades pues muy muy similares, con lo cual pienso que sí siguen siendo opciones adecuadas para ese inversor más defensivo, ¿no?, que no quiere arriesgar, aunque quiere tener un poquito de bolsa y de chicha dentro de su cartera.
Venga, otro audio WhatsApp, 687-050600, nota de voz para Mar Barrero.
¿Qué le parece el Carmiñac Portfolio Securité para estos próximos meses? Muchas gracias.
Carmiñac Portfolio.
Sí, es el Securité, ¿no?, que es un clásico dentro de los fondos de renta fija de corto plazo. Es verdad que con tipos negativos el fondo pues perdió parte de su atractivo en los últimos años. Viene haciéndolo bien, es un fondo de renta fija, como dijo, con duraciones muy cortitas, muy diversificado, puede tener deuda de países desarrollados, de emergentes, corporate, pública, algunas posicionan en divisas, y bueno, el año pasado nos dio buenas rentabilidades, esperamos que este año también, ¿no? Se mueve la TIR de este fondo, como otros de renta fija, en el entorno del 4%, con lo cual, bueno, en esa proporción pensamos que puede estar su rentabilidad en este ejercicio 2025.
Volviendo a la tecnología, Mar, ¿hay alguna casa, gestora, equipo de gestión que se caracterice? A ver, porque venimos hablando de la tecnología desde hace mucho tiempo, ¿no?, y aprendimos mucho durante la burbuja .com, que sepa anticiparse a momentos de incertidumbre, que sepa gestionar especialmente bien las valoraciones, si son o no son excesivas, de tal manera que bueno, se pueda ir rotando un poquito dentro del propio fondo. Porque realmente todas las grandes casas tienen productos especializados en la tecnología.
Bueno, al final estos eventos te pillan un poco por sorpresa, ¿no? Cuando estás valorando otras cosas y todos estábamos centrados en esta semana, que es la semana en la que las grandes tecnológicas americanas iban a presentar resultados, sí, pues te surge, ¿no?, esta noticia, esta compañía, que bueno, me imagino que algunos gestores tendrían en el radar, pero desde luego la gran mayoría pues no la conocíamos, ¿no? Y por tanto eso, como digo, te pilla un poquito fuera de juego. Es verdad que hay muchos gestores, ¿no?, de fondos tecnológicos que no están sobreexpuestos a las siete magníficas, sino que tienen carteras muy, muy diversificadas y que igual jugando un poco a esas empresas que al final están ahí en el índice y no puedes obviarlas, pero que no la tienen, ¿no? Fondos como el de Blue Boss, que es centrado en sector tecnológico, pues ha hecho rentabilidades muy muy positivas a lo largo de los últimos años sin esa sobreexposición a las siete magníficas. Luego tenemos el fondo de Fidelity, el Fidelity Global Technology, que igual centrado en la tecnología, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, tampoco está expuesto a esas empresas, ¿no? El porcentaje que tienen Nvidia pues es muy muy bajito. Eso hace que, claro, en momentos de fuerte subida, pues estos fondos se queden por detrás o no nos den la rentabilidad que nos dan otros que han vivido pues muy muy expuestos, ¿no? A las siete magníficas, pero siempre nos dan esa seguridad que cuando hay estas caídas, pues no caen, pero no de forma tan elevada, ¿no? Caen porque, como decías antes, al final cuando el mercado hay una noticia que afecta a una compañía, pues el sector en completo y todos los que están alrededor caen también, ¿no? No se diferencia entre los que son buenos, los que no se van a ver afectados.
Bueno, y luego la otra pregunta, ¿va y de dipo no, eh? Porque ayer uno de los principales titulares en la prensa americana, los medios anglosajones, era ¿va y de dip, no? También, Mar, porque hemos vivido muchos episodios de susto, me da igual, desde el Brexit hasta el propio COVID en sí, que fueron unas oportunidades de compra, ¿no? Aquí lo que pasa es que está más focalizado, ¿no?, en un sector.
Exacto, sí, yo pienso que sí, ¿no? Y luego, al final, los que se han quedado fuera y que siguen confiando en el valor, pues aprovecharán, ¿no?, para tomar posiciones, claro, de nuevo, y aquellos que no la tenían, pues la incorporarán en cartera, como decía antes. Al final, pensamos, ¿no?, que todo el desarrollo de la inteligencia artificial, aunque parezca una burbuja, no solamente es para chatbot y para todo lo que tiene que ver con ChatGPT o el resto de empresas, ¿no?, de tratamiento de información, de datos, sino que la inteligencia artificial se aplica a todas las industrias, ¿no?, a la medicina, a la agricultura, a la industria, y esos son realidades que están ahí y que van a seguir, ¿no?, creciendo y, como digo, pues aportando valor a los inversores.
Vamos con otra nota de voz, audio de WhatsApp para Mar Barrero, Arquia Banca, en este consultorio de fondo, 687-050-600. Vamos, Félix.
Hola, buenos días, soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a Mar cómo ve los fondos de True Value, en especial True Value Small Caps, porque son empresas que se han quedado por múltiplos muy infravaloradas, porque era todo el dinero iba hacia la inteligencia artificial y hacia las tecnológicas, y estas han quedado bastante infravaloradas. Así que saber cómo las ve para entrar en estos fondos o en las empresas directamente de los fondos. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por el programa, chao.
A ver, True Value.
Pues al final es un poco de lo que han sufrido, ¿no?, los gestores de más value, los gestores de empresas de pequeña y mediana capitalización durante estos dos ejercicios, es esa frustración, ¿no? El flujo de ahorro y de dinero iba a las siete magníficas, todo iba al sector tecnología y ellos invirtiendo en empresas con muy buenos resultados, que vienen haciéndolo muy bien desde hace ya varios ejercicios, crecimiento de beneficios importantes, pues no tenían ese encanto, el dinero no llegaba al mercado y por tanto se han quedado por detrás. Pensamos que, bueno, es verdad que todos los sectores más value, más cíclico, han sufrido, ¿no? Y dependen no solamente de la evolución económica y todos los fondos de True Value, es verdad que están diversificados, no solamente invierten en Europa, sino también Estados Unidos, Canadá, pero dependen, ¿no?, como decía, de que haya crecimiento económico y de que los tipos de interés sigan bajando. Son, claro, empresas que necesitan más financiación, todo el tema de small cap o mid cap, y como digo, con tipos altos se suelen quedar por detrás. En un entorno que pienso que puede ser positivo de crecimiento, aunque en Europa sea más débil, y en un entorno de bajada de tipos, pues deberían, ¿no?, darnos buenos resultados. Y en esa diversificación que comentábamos antes, pues es interesante tener este tipo de fondos, y True Value siempre nos ha parecido una casa pues con un buen histórico, ¿no? Y que son muy competentes en la selección de empresas, en la valoración y en el análisis, con lo cual en un entorno en el que pensamos que el flujo se va a diversificar más y que va a salir de esos sectores más grow, ¿no? Y de tecnología, debería beneficiarles y ver por fin la recuperación de las small cap y las small cap europeas.
Correo electrónico de Nacho, que le dice a oyentes@capitalradio.es: buenos días, tengo el MSCI ACWI 40%, acompañado de Nasdaq 100 30%, Physical Gold 15% e índice de India 15%. Mi duda es, ¿debería traspasar el índice de India a otro tipo de fondo o sobreponderar alguno de los que tengo? No tengo claro que tenga bien diversificado ni el futuro de la India.
A ver, bueno, dentro de la cartera la verdad es que tiene mucho sesgo a tecnología, mucho sesgo al crecimiento, ¿no? Lo tiene a través del indexado sobre el Nasdaq y también, bueno, por la exposición que el índice MSCI World tiene a esas compañías y a Estados Unidos, con lo cual yo me plantearía ir reduciendo por esa vía. Y luego el tema de India. Es verdad que India viene haciéndolo bien en los dos últimos ejercicios. Este año no ha empezado bien, ha empezado con correcciones, ¿no? Dentro de los emergentes asiáticos, pues es el que peor viene haciéndolo. También un poco porque los gestores han estado, bueno, ponderando más su exposición a India y menos a China. En una previsión, ¿no?, de que China se vaya recuperando y de que vuelva, ¿no?, a ofrecer buenas rentabilidades, que se consolide su reactivación económica, que todavía falta por ver, ¿no?, si es así o si sigue sufriendo, pues al final eso, el flujo de dinero de los gestores ha vuelto, ¿no?, o vuelve a posicionarse en China y abandonando un poco a India, que había alcanzado, es verdad, unas valoraciones elevadas. Por lo que digo, había subido mucho en 2023 y en 2024. Pensamos que India sigue teniendo, ¿no?, ese potencial de crecimiento, que sus compañías también, ¿no?, y que son buenas compañías con muy buenos fundamentales. Lo único que es verdad que, bueno, no debe ser uno de los mercados que más pesen, porque es un mercado mucho más concentrado, más pequeñito, con menos diversificación y también pues muy afectado por las políticas económicas y geopolíticas que puedan, ¿no?, afectar a este país.
Bueno, vamos con, yo creo que nos da tiempo, algún correo electrónico más. Rafael Alfaro, tengo el fondo GS Japan Equity Port con el 20% de beneficio. ¿Es momento de venderlo o mantener?
Es lo que decíamos antes, ¿no? Si nos hemos planteado una ganancia con un mercado, pues consolidamos y ya veremos si pues hay posibilidades de volver a entrar. Japón lo hizo bien. Es verdad que al final fue desinflándose poco a poco. Uh-huh. Se espera, ¿no?, que los tipos de interés, el Banco Central de Japón subió poquito. Es verdad que siguen teniendo unos tipos de interés muy bajitos para lo que estamos viendo en el resto de economías, pero también es verdad que son los tipos más elevados en varias décadas en Japón, con lo cual tampoco están acostumbrados allí a tener tipos, aunque sean del 0,5%, ¿no? Y eso, bueno, pues poco a poco puede afectar también, además, va a hacer, ¿no?, que el yen, que venía estando más debilitado frente al resto de divisas, y eso ha beneficiado mucho a las exportadoras japonesas durante el pasado ejercicio, pues eso también se va a ir terminando, ¿no? Con lo cual, Japón es uno de esos mercados que suele tener dos años buenos y el tercero, pues igual con muchas más dudas. Con lo cual, si ya tiene una plusvalía del 20%, consolida y, oye, como digo, podemos ir a un fondo global que sea el gestor el que decida si tiene o no exposición a Japón en vista de las perspectivas. Alguna empresa japonesa siempre va a estar en cartera porque las tienen muy grandes y muy buenas, ¿no? Pero quizá no tener una inversión directa en Japón ante la previsión de que el mercado este año pues no lo haga tan bien.
Vamos con las ideas de mercado, vamos con las ideas de inversión de Mar Barrero de Arquia Banca. Está ya avanzado el ejercicio 2025 y creo que usted posa la mirada en tecnología.
Así es verdad que lo hablábamos y quizá las ideas eran antes, ¿no?, de toda la corrección vivida, pero bueno, pues es buen momento. Muchos de estos fondos llevan revalorizaciones este año ya por encima del 5%, con lo cual, con la corrección de ayer, pues mira, tenemos una oportunidad de entrada. Y están centrados pues en todas esas temáticas que Tran ha puesto sobre la mesa, que todo tiene que ver con las cripto, ¿no? Y esa, bueno, pues apuesta por los activos digitales. En el mercado no solamente hay ETFs que cubren pues, el Bitcoin, el Ethereum, sino fondos también. En los últimos años se han ido lanzando fondos de inversión que invierten en criptomonedas. AIG es una de esas entidades que tiene un producto ya desde 2023, que el año pasado tuvo unas rentabilidades muy positivas y este año también, ¿no? Como digo, por encima ya del 5%, todavía sin ver la corrección de ayer, y es el AIG, bueno, Criptomonedas, que es un fondo de inversión de gestión alternativa, con lo cual no tiene liquidez diaria, sino mensual. Bueno, es una opción para estar ahí, es un fondo, es traspasable, con lo cual pues esa ventaja que tiene frente a los ETFs que hay en el mercado. Y luego, para entrar en este mercado y tener exposición a estos activos, pero de forma indirecta, pues nos parecen atractivas las ideas que invierten en todo el tema blockchain, que al final es la tecnología, ¿no?, que está por detrás de todo el mundo cripto, y aparte pues nos ofrece una mayor diversificación. Y ahí tenemos dos fondos especializados en blockchain, que son el de BNY Mellon Blockchain, y luego tenemos otro que ha lanzado y que está entrando, ¿no?, ahora a comercializarse en nuestro país, que es un fondo de Rothschild, es el RCO Thematic Blockchain, que bueno, pues tiene exposición pues a los comercializadores, como puede ser Coinbase, ¿no?, a las plataformas, sí, en las que se
exchange, ¿no?
Exacto, que negocian estas cripto, que se benefician, pero no tienes exposición a un activo tan volátil.
Fondos para exponerse a cripto y a blockchain, ¿qué porcentaje de la cartera le damos a estos fondos? Porque también conllevan volatilidad.
Sí, pues 5%, no subamos más, como mucho un 10, y en una cartera muy, muy, muy amplia y muy diversificada.
Mar Barrero, Arquia Banca, muchísimas gracias por acompañarnos en el consultorio de fondo desde la Bolsa de Madrid en Capital Radio. Cuídese, gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.